Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
Una y 10 minutos, martes 18 de mayo, semana que nos conduce pues a echar el cierre del torneo de la regularidad, el Campeonato Nacional de Liga, que tiene tantas jornadas, con lluvia, con viento, con frío, con pandemia. Madre mía, qué año más duro el que hemos vivido, pero estamos a punto de llegar a la meta, con poco carburante, pero vamos a llegar. Y vamos a llegar con un partido muy interesante, very interesting, que es en Vigo con ese Celta-Betis, donde el Betis, vamos a ver qué ocurre, señores, porque el Villarreal, por ejemplo, hoy vamos a ir a Villarreal porque en Villarreal hay noticias. Y es que, ¿recuerdan ustedes que le contábamos que el Villarreal ya firmó a Mandy? Que por cierto, hoy vamos a hablar de esa fotografía de Mandy y Emerson, los dos sentados en la hierba, diciendo adiós al Benito Villamarín, Mandy seguro, Emerson no se sabe, y parece ser condicional. Vamos a tratar de conocerlo con Juan igual. No Juan y medio, no, Juan igual. A ver si Emerson va a seguir los pasos de Mandy. Pero estamos en eso, ¿no? Que el Villarreal va a Madrid y Emery tendrá que elegir si el esfuerzo es fastidiar al Madrid y ganar al Villarreal, que es su obligación, o centrarse en lo que es su gran final y meter la caja del pescado, que es muy buena, la caja del pescado del Villarreal. O sea, esto es como el Scaletri, ¿no? Aquí hay que mover piezas y demás, y esperemos que las piezas todas conduzcan pues a lo que es meterse en Europa. Y en Europa, pues todo el mundo, claro, es una competición nueva. La que todos conocemos son los himnos maravillosos, el de Händel y el de la Europa League, que fue mejorado, pero que lo conocemos muy bien en Sevilla, porque el Sevilla se anotó 3 copas en su vitrina con Emery. Bueno, pues hoy Oliva nos va a explicar qué diferencia hay entre una y otra. En cualquier caso, son las dos europeas, pero una ya consolidada y que da mucho dinero, y la otra está por ver si va a ser rentable o no. La conoceremos en unos instantes y conoceremos pues la última hora del Betis, y Escalera pues nos va a contar cosas sobre Mandy y Pellegrini, que tuvieron una charla muy interesante. Saben ustedes que el míster, de momento, la sentencia estaba ahí, no sé si la va a romper y va a alinear a Mandy en el último partido, en ese choque de Balaidos, pero estas son las cosas que vamos a conjugar ese verbo verde y blanco en unos instantes. Y en el Sevilla, pues primero, récord de punto, y tercera plaza es lo que se juega frente a un equipo que ya prácticamente está de vacaciones, con los deberes hechos, y el milagro Calleja, que lo hizo en Villarreal, pero llegó Emery con más nombre, más dinero, y lo apartaron cuando había hecho un gran trabajo. Y en el Alavés aprendieron a la tercera. 1-2-3, responde otra vez, y ahí llegó el entrenador Calleja, que le ha salvado el cuerpo al Alavés, que es el rival que va a cerrar el telón del Ramón Sánchez Pizjuán, que esperemos que la próxima temporada suene el himno de Champions con público, con la afición, disfrutando de lo que va a ser. Y hablaremos también, nos va a contar Víctor Fernández, la visita del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, señor Rubiales, al Sánchez Pizjuán. Y otras cosas, pues mire usted, lógico, Scaloni tira de un mercado donde florece. Scaloni ha convocado a Ocampos, al Papu y a Cuña para la albiceleste. Y además, cosas del fútbol. En Nesiri, en los últimos partidos, no se sabe lo que ha pasado por la cabeza de Lopetegui, pero no ha incrementado su cuenta de goles porque no ha tenido tantos minutos como parecía tener. Y sin embargo, con todos los goles que ha hecho, no ha quedado desapercibido en Inglaterra, en el país de su graciosa majestad, en la Premier, donde hasta 3 equipos tienen en su agenda a En-Nesyri. Pero En-Nesyri es un tío de idea fija, le gusta Sevilla, le gusta el Sevilla Fútbol Club, está feliz aquí, y él sabe que tiene tiempo, es joven, para irse a descubrir las Américas o a descubrir Inglaterra. Y le ha pedido a su representante que hable con el Sevilla, eso ya lo dijo, que quiere seguir a las órdenes de Julen Lopetegui, quiere seguir en el Sevilla Oliva. Así que tenemos un menú very interesting, ¿no? Hasta las 2.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tenemos cosas que contar, ¿no? Porque creo que es una semana interesante futbolísticamente, porque se acaba la liga, pero hay cosas en juego, sobre todo el sábado por la tarde, en esa jornada unificada de 7 partidos en la que va a participar el Betis con su partido en Balaídos ante el Celta de Vigo, y que va a determinar fundamentalmente en qué competición va a estar la próxima temporada el Betis. Ahora enseguida vamos a ir con detalles, ¿no? Sí. Vamos a ir con todos los detalles en tan solo un instante de cómo son los nuevos formatos, porque hay incluso algún cambio en los formatos de la Europa League y de la nueva Conference League, las cantidades que van a percibir de entrada en una competición y otra cada equipo. Aproximadamente estamos hablando que puede haber una diferencia de un 30% económicamente entre una competición y otra, aunque luego eso varía en función del market pool, que es el asunto publicitario, los partidos que se juegan, los equipos que van quedando en cada país y van siendo retransmitidos. En fin, hay distintas variantes que van haciendo que la cantidad final pueda diferir, aunque mínimamente, ¿no? El grueso de la cantidad aproximadamente puede estar entre un 25 y un 30%, las diferencias entre una competición y otra. Y ahora vamos a explicar los nuevos formatos, cuándo comenzaría, qué competición tendría previa y cuál no, etcétera, etcétera. Creo que va a resultar interesante para que los aficionados del Betis se sitúen en el contexto de lo que hay en juego el próximo sábado. Hay dinero y la posibilidad, evidentemente, de estar en una competición o en otra, algo que ya tiene conseguido el Betis. Pero enseguida, si te parece, vamos a ampliarlo.
Víctor Fernández, muy buenas. Hola, partido buenas. Sevilla a la vez sirve para echar el telón a una muy buena temporada, aunque siempre queda aquello de qué hubiese pasado si se lo hubiese ganado al Athletic Club de Bilbao. Pero presumible el adiós del Mudo en este último partido. Ver qué va a pasar ya a partir de ese partido, pues en la nómina de futbolista. Hay una visita de Rubiales, al que nos contará tú, al Sánchez Pizjuán, y sobre todo en Nesiri, que es el objeto del deseo de varios equipos ingleses, pero él quiere, su voluntad, seguir aquí en Sevilla, ¿no?
Bueno, yo del tema de Nesiri, yo creo que hay que ir paso a paso, porque ahora empieza un carrusel de nombres, de especulaciones, y ojo, porque vamos a estar 3 meses sin competición de liga, o sea que los directores deportivos van a tener mucho tiempo para armar los equipos, y todo lo que se diga, pues depende al final siempre de que llegue una oferta. Por mucho de que se hable, si llega la oferta del taco, el Sevilla va a vender, y si no, pues lógicamente este verano, si llega esa oferta, sí se va a vender. El año pasado se rechazó una magnífica oferta por Koundé, y con Nesiri ya veremos, a ver si vienen con el dinero, si no vienen. Habrá que ir poco a poco. La única realidad es que el Sevilla se va a despedir de 3 jugadores que han tenido su importancia en los últimos años. El caso de Franco Vázquez, un jugador muy particular, pero que ha tenido su papel en el Sevilla, y luego el gran capitán Escudero y Baldi. Seguro que habrá gesto para estos 3 jugadores, y la única realidad a día de hoy es que estos 3, en la planificación que va a arrancar a partir del domingo, se van a despedir el próximo domingo, porque terminan sus contratos y no van a seguir en el Sevilla.
Oliva, por cierto, parece que tiene visos de realidad, o por lo menos la apetencia del Sevilla por un buen futbolista portugués, Guedes, que parece que podría salir del Valencia. Tú sabes que las intentonas del Sevilla siempre con el Valencia han sido complicadas. El eterno mediocampista de lujo nunca vino. Y Guedes parece que podría estar en esa agenda y planes de Monchi Lopetegui, ¿no?
Que es un jugador apetecible para cualquier equipo es evidente, ¿no? Gonzalo Guedes, sobre todo el último que hemos visto en este tramo final de temporada, creo que es un jugador interesantísimo, muy joven, 24 años, pero con un valor de mercado, según el Valencia, muy alto, ¿no? Para lo que realmente el Sevilla puede ir a pagar por un futbolista este verano, y más en concreto por un jugador de ese perfil. En Valencia, ayer eran los compañeros de Radio Marca en Valencia los que daban este nombre, el de Gonzalo Guedes y ese presunto interés del Sevilla. A mí me cuesta creer que el Sevilla pueda desembolsar 40 millones, me parece una barbaridad, que es lo que el Valencia pretende recuperar. Es más, yo creo que el valor del jugador ahora mismo ni mucho menos es ese de 40 millones de euros. Y luego hay también otra circunstancia que tú has comentado hace un instante, y es que el Sevilla, desde que se llevó a Banega, que estaba haciendo unos ronditos en Valencia, que era un descarte, y lo convirtió en capitán general, y Banega capitaneó al Sevilla de los títulos en la segunda etapa de títulos de ese trío de Europa League con Unai Emery al frente, en el Valencia, si pueden, intentan, como norma, no darle ni un solo jugador al Sevilla. De hecho, el Sevilla ha estado varios años detrás de Parejo, uh-huh. y Parejo al final acabó por 5 millones de euros, una cifra prácticamente anecdótica, un futbolista de ese nivel, acabó en el Villarreal. Y el Sevilla estuvo varios años detrás de la pista de este jugador, y es verdad que cuando el Sevilla se interesa por un jugador del Valencia, normalmente se encuentra las puertas cerradas. Si eso le une que el Valencia va a vender, porque está en una situación económica asfixiante, pero me da la impresión que si pueden no solo vende al Sevilla. Y en Valencia están hablando de que el Valencia quiere recuperar parte de lo que invirtió, o una parte importante, insisto, casi 40 millones de euros. Yo le veo un precio prohibitivo en esos términos.
Ahora aumentamos y comentamos más en torno a todo este mundo que comenzará ya mismo. El compro, vendo, al lugar se vendese. Escalera, y en el Betis, pues noticia del Betis, de futbolista y del Villarreal. Hay cosas que tienen que ver con el Villarreal y el Betis, ¿no?
Sí, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas, porque la imagen del último partido fue curiosa. Cuando nos marchábamos del estadio, se quedaron sobre el césped dos futbolistas. Uno era Aissa Mandi, que no jugó ni un minuto, y el otro es Emerson, que sí jugó el partido completo. Se quedaron allí charlando, se quedaron muchísimos minutos después del partido, después se fueron caminando con tranquilidad y conversando. Y Mandi, ya teníamos la... bueno, sabíamos que se marchaba o se marcha al Villarreal por las próximas temporadas. Pero Emerson, en las últimas jornadas, también el Villarreal está apostando muy fuerte por él, e incluso ya hay conversaciones con el Fútbol Club Barcelona. Después iremos a Villarreal porque, bueno, hilando un poco, podemos... comentar que estuvieron hablando de la última vez que estuvieron jugando en el Benito Villamarín los dos, y quizás los dos próximamente puedan volver al Benito Villamarín jugando con la misma camiseta, ¿no? Ya veremos. Por cierto, que en el día de hoy ha habido una conversación bastante curiosa del técnico Pellegrini con Aissa Mandi durante varios minutos en el entrenamiento. Mandi se ha marchado al gimnasio, Mandi no va a jugar más en el Betis. La última jornada, después de la quinta amarilla que vio en Valladolid, esa amarilla por protestar, no ha vuelto a jugar con la camiseta del Betis, y el entrenador ha decidido que sean Bartra y que sea Víctor Ruiz la pareja de central.
Bueno, pues 1 y 22 minutos de este mediodía. Recuerden que el lunes estaremos en el Parque A la Vera, en BP, para estar con don Antonio Martínez y mostrarle la grandeza de ese centro, gasolina, para limpiar coches. Es una maravilla, y realizaremos nuestro programa. Y el viernes, otra gala, estaremos en Tomares con un equipo que ha ascendido, ¿no, Oliva?
Sí, señor, hay que darle la enhorabuena a la Unión Deportiva Tomares, que tiene o está completando una temporada histórica.
Vaya temporada.
Empezamos el año hablando de la gesta de la Copa del Rey, aquella eliminatoria ante Osasuna de Pamplona, y la realidad es que este fin de semana ha conseguido, la última jornada de la División de Honor de la Liga de Ascenso, ha conseguido nada más y nada menos que ascender al equipo de nuevo a Tercera División. Así que enhorabuena al pueblo de Tomares, a la Unión Deportiva Tomares, un club absolutamente ejemplar, modesto, pero que trabaja no solo bien el primer equipo, trabaja a la perfección, sí, también el fútbol.
Buena plaza para el pelotero, ¿eh?
Cantera. Allí está Javi Falcón de presidente, que es un...
No te rías, que es buena plaza.
El viernes podemos
cerrar algo.
Posiblemente, allí, ¿no? Rafa, sí, sí, sea el club de Sevilla que mejor esté trabajando la cantera en los últimos
sin
años.
Duda.
Con Javi Falcón
a ese equipo quiero yo para mi niño. O sea,
por
que
cierto,
vamos a...
además que, como comentaba Oliva, ojo, ascensos, División de Honor de Infantiles, Cadetes y División de Honor de Juveniles. O sea que gran temporada trabajando en todos los estamentos del club del Tomares. Enhorabuena a Javi Falcón, presidente, a todos, sí, los componentes. Javi Falcón, que es muy oyente de la COPE, así que sí, un abrazo, sí, sí, muy fuerte para
San,
él.
Apúntalo en todo, el programa todo del viernes de la próxima semana.
Eso, dos galas. Lunes abrimos BP A la Vera.
Lunes echamos gasolina para ir el viernes a Tomares.
Eso es. 1:24, y además podemos ir con un coche nuevo que nos vamos a comprar en Gabri Motor. Sí, sí, créetelo. Eso está ahí al entrar. Esa frase ya es primitiva, es una frase ya lapidaria. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos y kilómetro cero de ocasión del Aljarafe. Lo tienen todo. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están en Sanlúcar la Mayor y con nuevas instalaciones en La Palma del Condado y en internaki.com. Gabri Motor. Recuerda, Gabri Motor. 1 y 25 carrillaje, un poquito de aire, y vamos a conocer ya la diferencia que hay entre las dos Europa. Ahora se nos lo cuenta Oliva.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Vámonos, Peri, a ver si podemos llegar nunca, que estáis más tarde.
Tranquilo, que el partido es mañana, además. ¿Y esa furgoneta con tanta gente que lleva ahí, la cuadrilla de Morante?
¡No! Esta es la nueva Iveco Daily, ¡no maravilla! ¡Sube, sube! Que ya están montados los técnicos de sonido y los comentaristas de las demás emisoras.
¿Pero entonces quepo o no quepo?
¡Aquí cabemos todos, Peri!
¡Tira para Barcelona ya!
Recuerde, Iveco en Sevilla, Huelva y Cádiz es autodistribución.
¿Me ves aquí arriba? Soy el sol y tengo una gran noticia para ti. ¿Quieres ahorrar hasta el 70% en electricidad con el autoconsumo solar? Ya están disponibles las nuevas subvenciones. ¡Aprovéchalas con GESOL!
Haz caso al sol y reserva ya la subvención para tu nueva instalación de autoconsumo fotovoltaico. En GESOL nos ocupamos de todo. Solicítala en www.disfrutatuenergia.com o visita nuestro showroom en el Centro Comercial Torre Sevilla.
Recuerda, GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
1 y 26, mira Oliva lo que te acabo de mandar, de Gabri Motor, que estaba uno de los propietarios escuchándonos, y nos ha mandado unos placones espectaculares de las nuevas Gallery de Gabri Motor. Qué maravilla, qué bonito, de verdad, ¿eh? Enhorabuena, porque vayas instalaciones, perfecta, vamos.
El escaparate es extraordinario, es para entrar y llevarse uno o varios coches.
Pues te digo, ¿eh? El que no se compre un coche aquí es que no entiende de coche, vamos, 30 años de experiencia, encima, vaya, enhorabuena, porque así se trabaja, seriedad para todos sus amigos y clientes. Bueno, pues tras esa buena noticia de Gabri Motor, 1.27, Oliva, somos todo oído para conocer la diferencia que hay entre un puesto y otro en la tabla. La Europa League, súper conocida, y la Conference League.
Vaya por delante un aspecto importante, que es el económico, ¿no? Que se habla mucho de este tema, de las diferencias económicas que hay entre una competición y otra. De entrada hay un fijo marcado que va de los 12 millones de euros que te genera la Europa League, de entrada como fijo, solo por participar. Y la diferencia de entrada, insistimos, respecto a lo que es la Conference League, está en torno a los 4 o 5 millones de euros. En torno a 7 millones y medio de euros es lo que se va a cobrar, o van a cobrar los clubes por participar en la Conference League. Estaríamos hablando de esa, una diferencia aproximadamente, aunque las cifras no están absolutamente actualizadas todavía, no hay una oficialidad de las cifras, sobre todo de la Conference League, de la nueva competición, pero estaríamos hablando de unas diferencias económicas entre un 25 y un 30% entre las dos competiciones. Quiero recordar un dato, el Sevilla por conseguir la Europa League de Colonia, la última, la de 2020, consiguió 35 millones y medio de euros por conseguir el título. Es decir, lo máximo que se puede cobrar hoy día por ganar la Europa League está en torno a esos 35 millones y medio de euros, que es lo que recaudó el Sevilla.
Un dinerito, ¿eh?
Sí, un dinero. En el caso de la Conference League, insisto, las cifras no son oficiales porque no se han dado más detalles por parte de la UEFA, pero podríamos estar hablando de 10 millones de euros menos.
Un 30% más o menos.
Sí, sí. No es un porcentaje ahora mismo fijo, pero háganse más o menos a esa idea, entre una competición y otra. Unos 35 millones y medio te puede dar ganarla, y la Conference League va a estar entre 20 y 25 millones de euros. ¿Por qué digo que la cifra no es exacta? Porque no solo depende del fijo, el fijo más o menos es seguro, estaría en torno a esos 7 millones y medio de euros por participar, y luego por victorias ya saben que hay un dinero, por empates también hay otro dinero, y por clasificación por cada ronda va aumentando el dinero que se va cobrando. Y luego está el famoso market pool, que es un asunto que combina el hecho de ser el único representante en tu país de la competición, con lo que tú proyectas la publicidad que se vende por parte de las marcas que van a patrocinar esta nueva competición, y ahí también el dinero va oscilando. Por ejemplo, pongo un ejemplo, no es igual, por ejemplo, que el Sevilla en las competiciones que ha tenido de la Conference League, de la Europa League, perdón, se quede solo compitiendo a que haya varios equipos españoles. Difieren, hay mínimas diferencias, pero van difiriendo las cantidades económicas, pero más o menos. De entrada, 12 millones frente a 7,5 y luego más o menos un 30% de diferencia en ganancia, que es importante. Estamos hablando de que es un dinero apreciable. A partir
no,
de ahí...
¿No está mal?
No está mal la o sea, lo que se cobra por la Conference League, ¿no? ¿Me dice? O la diferencia que hay
económica. Perdona que te interrumpa, pero por ir opinando, si os parece. A ver,
sí.
Claro, es que es una tercera competición europea, pero si el Betis... lo ideal es la Europa League, ¿no? Comentaba ayer el Mansa, lógicamente, ¿no? Lo ideal es la Europa League, pero si cae a Liga Conferencia, pues el Betis tendrá que...
Mejor que nada,
ese claro, dinero, tendrá que tomarse esto en serio e ir a por la Liga Conferencia. Yo pensaba que... Hombre, pues hablas de 12 fijos y 7,5. Claro, es la tercera competición, no está mal.
Claro, es normal, ¿no? Que estas diferencias, igual que las hay entre la Europa League, claro, y la Champions League, ¿no? Que, claro, que creo que el ganador se va a 90 o 100 millones de euros en ocasiones, ¿no? Depende del equipo, ¿no? Por ejemplo, entre la Champions y la Europa League, la diferencia es bestial entre el ganador de una competición y otra.
Decías tú antes que hay cambios con...
En los formatos, sí.
¿No? Porque claro, después del torpedo de Florentino Pérez, con esa supuesta otra liga de los billetes... esta gente no son tontos, esta gente dice, vamos a blindar, vamos a echarle un poquito de más al arroz, un poquito de más pollo, ¿no? Para mejorar esto. ¿Qué diferencia hay en esta temporada en la Europa League?
Segunda diferencia, y evidentemente, cuando queráis, compañeros, vais salpicando también la opinión con algunos datos que voy a seguir ofreciendo. Siguiente diferencia importante entre una competición y otra. En Europa League, los dos equipos españoles que vayan, en este momento el Betis como sexto iría, no tienen ronda previa. No tienen eliminatoria previa, importante, van directamente a la fase de grupos. En la competición de la Conference League solo va un representante español. Si el Betis al final es séptimo, iría el Betis a esa competición
con liguilla o directo.
Con ronda previa, con eliminatoria previa, que se jugaría los días 19 y 26 de agosto. Es decir, ya te metes con el comienzo de la liga, que la liga está presupuestada para que comience el día 13 de agosto, ahí tendría ya el Betis una eliminatoria, una única ronda para acceder a la fase de grupos de la Conference League. Pero no solo diferencia económica, sino que además la Conference League te obliga antes de la fase de grupo a jugarte en una eliminatoria de doble partido, en teoría frente a un rival que debe ser asequible, pero tienes que jugarte en una ronda tu pase a la siguiente eliminatoria. A partir de ahí, en la Europa League, el Betis ya entraría directamente en la fase de grupos, y si pasa la primera ronda de la Conference League, pasaría a fase de grupo. Diferencia también importante, la Europa League reduce a solo 8 grupos la próxima edición. Las temporadas anteriores había más grupos, había hasta 12
sí, le
grupos.
Más interés,
sí,
más interés. Más nivel, claro.
Más nivel.
Eso es.
Y más atención, nivel. Voy a ir por partes en cada competición, pero Europa League habrá 8 grupos de 4 equipos y solo el campeón de grupo tiene plaza asegurada en los octavos de final. Ojo, porque hasta ahora había 16avos de final.
Solo el campeón
solo
del grupo.
Solo octavos a octavos
pasa ronda.
El campeón. Voy a lo que mete la Europa League. La Europa League, para el segundo clasificado, le mete una ronda previa a octavos. Espero que esto lo entiendan. Porque el primero va directo a octavos de final y el segundo clasificado de la Europa League
tiene que jugar.
Juega una eliminatoria frente a los terceros de la Champions.
Como unos 16avos, ¿no?
Exactamente, como primero, unos 16avos.
Claro, el primero,
el primero se quita esa ronda.
Octavos,
¿no? Exactamente.
Muy bien, lo está explicando muy bien. ¿Verdad?
El primero se quita la ronda esa que había hasta ahora de 16avos y sí juegan una eliminatoria entre los subcampeones de la Europa League. El segundo clasificado del grupo de Europa League juega frente a los terceros que caían siempre habitualmente de la Champions. el segundo de Europa League frente al tercero de Champions. Y así se completan los octavos de final. Y a partir de ahí, octavos de final, cuartos de final, semifinal y la final. Que para la Europa League tiene un añadido de morbo para el Betis y un aliciente más. La Europa League, recordemos que se juega a la final el 18 de mayo del próximo año en el Ramón Sánchez Pizjuán. Iba a ser esta edición, con la pandemia todo se retrasó, pero la final de la próxima edición de la Europa League será en el Sánchez Pizjuán el 18 de mayo. Creo que ha quedado explicada la Europa League, ¿no, compañeros?
Me parece muy bien porque se nota que han retocado ingeniería.
Van retocando.
Eso, han quitado un poquito de morralla, han quitado un poquito de aburrimiento, le han metido más emoción, han metido
claro,
más calidad.
Claro, ya no va a ser igual primero y segundo, sino que ahora...
premio al primero.
Claro, premio al primero. Correcto.
Y le quita de dos partidos del muy famoso calendario.
Yo creo que con la Champions van a hacer, una cosa parecida. Sí.
Vamos a la Conference League, a la nueva
también
competición.
¿También la tiene?
La Conference League... no, la Champions seguirá teniendo, de momento hasta el nuevo formato,
la
no
Champions
tendrá variación.
La Champions está en taller ahora mismo, sí, está en chave pintura.
Conference League.
También la tiene, la Conference League.
La Conference League también tiene algo interesante, y que es parecido a la Europa League. 19 y 26 de agosto, si el Betis tiene que jugarla, tiene que ir a la ronda previa. Si pasa, también hay 8 grupos, de 4 equipos cada uno. Partidos, por cierto, 7 menos cuarto y 9 de la noche. Digo que no difiere mucho de la Europa League. La Europa League empezará 10 minutitos más tarde, digo, por pequeños detalles que hay de horario. La Europa League se jugará, porque se había hablado, la Conference League, perdón, la nueva competición.
No te equivoques.
Se había hablado de las 5 de la tarde, que se iba a jugar muy temprano. No, la Conference League va a tener un horario parecido a la
Europa
League.
Una banda parecida.
7 menos cuarto y 9 de la noche. Unos partidos se juegan una hora y otra a otra. Vuelven a clasificarse el primero de grupos para octavos. No hay 16avos puro. Es decir, de la fase de grupos se pasa a octavos, cuartos, semifinal y final. Los 8 campeones de grupo van directamente a octavos y el vencedor completa los octavos de final. El vencedor de los subcampeones de la Conference League, el segundo clasificado de la Conference League, frente a los terceros de la Europa League. Uh-huh. Es decir, los de la Europa League que queden tercero. Caen a la Conference League, con lo que le añaden también más competitividad. Caen.
No, esta gente, Ceferini, Zucker y compañía.
Lo están bordando, Rafael.
Oliva, esta gente el dedo no se lo chupa.
Así estos que. Señores, lo están bordando.
Esos, digamos, esa eliminatoria previa de febrero, antes de octavos de final, enfrentaría al subcampeón de grupo de la Conference League frente al tercer clasificado de los grupos de Europa League. Es decir. Oye, que para el Betis el gran premio sin duda está en la Europa League porque te dan múltiples posibilidades, incluso de caer en un momento dado a la Conference League si no tienes una buena fase de grupo. Y a partir de ahí, octavos igual, cuartos, semifinal y final. Y la final se juega en Tirana.
Tirana.
Escuchábamos a Franco Battiato.
Sí, sí.
A Franco Battiato, que tristemente ha fallecido hoy con su célebre tema de Radio Tirana.
Eso es,
Radio Tirana, Tirana suena sí, sí. Tal, tal. Bueno, pues en Tirana, en Albania... Se juega el 25 de mayo la final de la primera edición de la Conference League.
¡Qué bonito!
Espero
muy bien.
No haberme liado mucho y que más o menos haya quedado bien explicado.
¿Tienes el taller de bordado? Carrillaje de bordado.
Sí, se lo merece.
El técnico
yo que no he hablado
budista.
Porque es que ha estado tan interesante.
Bordadora, que bordas primores.
No se lo sigo yo a mi querido Fernández. Hombre, esto es para Fernández.
Pero
tú me lo prestas.
Déjate, como dice un amigo mío, el corporativismo, déjate que esta es bordado de Oliva, que ha estado... hasta muy alta hora de la noche para verbalizar
si
y
hay,
explicar.
Si hay alguna modificación en estos formatos, será ya cuestión de la
no, si esto salvo que te llame Ceferín
no.
O Zucker, por rectificarte.
Luego también ocurre que hay que cuadrar equipos, números, y a lo mejor al final deciden que en la Conference League van los dos primeros. Pero este es el formato original y aprobado ahora mismo de los dos competiciones.
Me parece muy interesante.
Le dan bastante interés,
sí,
¿eh?
Claro,
sí, sí,
hay
sí,
una
sí.
cosa, Rafa, muy interesante. Vamos a ver, esto lo repetimos muchas veces nosotros. El fútbol es una empresa y el fútbol de presupuestos de... todo el mundo no tiene presupuestos de 300 millones de euros, pero hay clubes de 100 millones, 200 millones de euros. No puede tener la máquina de domingo a domingo, ¿no? O sea,
oxidada,
no
oxidín,
claro, no la pueden
oxidín
tener.
Ya tenemos uno.
Claro, entonces tienen la Champions
oxidín con que, uno ya tenemos
claro,
bastante.
Exactamente, uno. La tienen y luego en la Europa League lo que provocan con esto es que equipos de un perfil de un perfil medio que pueden caer, que pueden ser eliminados, pues no se queden sin la competición europea, que siga habiendo fútbol y caen a la Liga Conferencia.
Pues me parece muy, y además me gusta mucho el retoque, ¿cómo se llaman los coches?
Que se le va, mira, cuando el lavado de cara que le han dado. Claro, se le va premiando el primero, con lo que la competición va a tener interés por el campeonato de grupo siempre. Porque había muchas veces la Europa League que ocurría. No, está el grupo sentenciado, ¿recordáis, no, compañero? Estaba todo sentenciado.
Y lo pesado que
la tercera plaza y cuarta ya estaban eliminados. El primero ya estaba claro o no.
Se van a jugar todos algo.
Claro, todos se van a estar posiblemente jugando algo. Porque por tienen, por ejemplo, en el caso de la Europa League, hasta el premio de caer en la conferencia. Claro,
mira, mira qué detalle.
En el último, perdona, Víctor, en el último, la última vez que el Betis jugó Europa, en ese grupo con el Milan, Olympiacos, el Betis queda primero. Es decir, el Betis en ese caso hubiese evitado esa ronda previa que comentaba Liva antes de octavos de final.
Mira qué detalle me manda el querido Rafael Pineda, gran oyente, desde aquí le mandamos un saludo, ¿verdad? Rafael Pineda del diario El País, dice con un poco de suerte el Betis podría estar compitiendo hasta marzo, ¿no? Asegurándose, con este formato, pues podemos tener al Betis pues compitiendo pues prácticamente tres cuartos de la temporada en Europa, y después ya si llega pues llegará a los partidos
hoy,
gordos, y si no...
Tras conocer ese informe semanal, yo creo que los béticos están más felices con las dos cosas. Una, la que te da dinero y conocida, mejorada, muy mejorada, con mucho interés, y la otra, pues mire usted, una cosa muy interesante para hacerte la semana más interesante, más bonita, que no sea tan tedio esos 7 días, es muy antiguo ya.
Pues la próxima temporada va a ser para nosotros bien, periodísticamente nosotros extraordinaria.
Muy buena, muy
buena.
Es decir,
dos equipos en Europa, liga los fines de semana. Los turnos salen solo, Rafael.
Y un conference.
Es decir, venimos de la jornada de liga, que no tendremos fútbol el lunes porque el Betis, al jugar en Europa, ya los lunes de momento los eliminará durante buena parte de la temporada. Y luego nos metemos lunes o martes previo de Champions, termina el Sevilla, comienza el Betis en su competición, enlazamos con la liga.
Yo me voy de vacaciones, me vengo ya para empezar.
No, pero cuidado, bueno, cuidado que hay que llegar vivo, Rafael, a mediados de agosto, que la travesía del desierto.
Bueno, 1:41, descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5, ahí vas a encontrar los mayores descuentos. Opel Móvil 5 está en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. Hablamos del Betis, de ese partido contra el Celta, ahora nos centramos de nuevo, pero nos contaba Escalera primero la charla de Pellegrini con Mandy. Mandy hablamos con nuestro compañero Juan igual allí en la cerámica, sí, que ya es futbolista del Villarreal y quedaba la sombra de Emerson. Vamos a hacer igual que otro día. Juan igual, muy buenas.
Hola, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Eso es, Juan al cuadrado, porque ya son dos veces Juan al cuadrado. Juan, es que Juan y medio es otra cosa. Juan y medio, eso otro día ya lo pegamos, pero Juan igual es inconfundible, el único y el que nos dice. ¿Se podría repetir esa noticia que nos diste cambiando de nombre? Mandy más Emerson en el Villarreal.
Se podría repetir, Almanza, pero no está el tema tan claro, ¿no? Lo de Mandy fue una ocasión que aprovechó el Villarreal, lo tenía muy claro Emery y el staff técnico del Villarreal, que tenían que fichar a ese central, que era una operación muy buena para Villarreal, pero claro, el caso de Emerson es un futbolista que depende del Barcelona, ¿no? El Barcelona está claro que lo quiere vender, que si quiere sacar dinero, pero es que me cuentan que el Barcelona pide demasiado dinero, ¿no? Del que puede ofrecer el Villarreal. El Villarreal no va a poner, me dicen desde el club, que no va a poner más de 20 millones de euros para que ya sería mucho dinero para el Villarreal, ¿no? Son unas cifras que al Villarreal se le escapa, ¿no? Al club de Fernando Roche. Así que si el Barcelona acepta 20 millones de euros, yo creo que por ahí puede estar la operación, ¿no? Pero no es algo, yo creo que va a salir tan fácil como lo de Mandy, ¿no? Lo de Mandy, ya te decía que estaban las posturas muy claras, que había acuerdo, que había pasado revisión médica. Esto de Emerson no lo veo yo tan claro, además que el Villarreal, en esa posición me cuentan también que tiene otros nombres, ¿no? También factibles para reforzar ese lateral derecho.
Tiene mucho mercado Emerson, por lo que me contaban ayer por la tarde, alguien que está metido en el fútbol y que conoce bien el mercado. Futbolista con mucho mercado, tiene pinta de que el Barcelona va a poder venderlo, si no es al Villarreal, porque al final no acepte esos 20 millones de euros.
En Inglaterra también, novias.
Inglaterra, Italia, incluso en Alemania me contaban ayer, es decir...
Bueno, el Valle hubo una intentona, recuerdo.
Este jugador tiene una pinta excelente. No sabemos quién va a ser el entrenador del Barcelona la próxima temporada, pero si lo ve un mes entrenar, la evolución que ha tenido este Emerson... A mí me parece que es
físicamente
es un bicho al lado de Dex, que es el que juega habitualmente, a mí me parece que un jugador para tener sitio en el Barcelona. Ahora,
y
el
con
Barcelona
edad
quiere,
de mejora,
sí, 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 pero es que aquí ha explotado como un lateral extraordinario, ¿no?
De carril completo.
Sí, sí, sí.
Además, el futbolista, y según pues me comentan desde el Betis, si lo vende y se lo queda al Barça, eso lo hemos comentado, son 9 millones lo que el Betis cogería, y si el Barça lo vende, pues el Betis embolsaría el 50% de la operación en este primer año. Ya en el segundo año no sería el 50% si lo vende el Barça, pero en este primer año serían un 50% si lo vende el Fútbol Club Barcelona,
pues,
para el Betis.
Claro, es que en 20 millones serían solo 10 para el Barça, ¿no?
10 Barça, 10 Betis.
10 Betis, claro.
Muy bien. O sea, que aquel negocio que hizo Lorenzo Serrafre está muy bien. Estuvo muy
fue
bien
un magnífico negocio en aquel momento, sin liquidez. Sí. Ir a comprar de la mano del Barcelona y hacerte con este jugador.
Y percibir ahora, y haber disfrutado.
Haberlo disfrutado y ahora tener la posibilidad de, también de ganarle y tener una plusvalía. Es una magnífica operación.
Juan, Rafa, dime. Por completar, si os parece rápidamente el asunto este, el informe de Oliva, cuidado a ver qué ocurre con la sanción al Madrid y al Barcelona, ¿eh?
Eso abre, estamos de guardia.
Eso abre otro.
Eso estamos de guardia.
Este, farmacia está de guardia 24
horas.
Está
de guardia porque
eso no hay que, desecharlo ni tirarlo a la papelera.
Tengo una gestión realizada y casi rematada la próxima semana para que un experto en derecho deportivo nos hable sobre este asunto.
Muy bien.
Consecuencias económicas y cómo se está manejando este asunto a nivel europeo. Puede ser interesante esto que apunta Víctor y tocarlo.
Otro
el asunto de Champions, que los puestos puedan correr para los equipos que van justo por detrás.
No diga muchas cosas. Juan está escuchando todo, después lo copia.
Y luego,
lo
lanza, ¿no?
Ya que estás ahí y en el bono entra, que podemos tocar otro tema. Digo yo, el Villarreal está pensando Emery tan solo en la final, o si va a Madrid y le puede meter aquello un campanazo, vendría bien, y de paso al Betis le vendría muy bien también, o qué, cuéntanos.
Sí, yo creo que piensan todo Emery, ¿no? Ahí le conocéis bien y bueno, es un tío muy ambicioso, ¿no? Es que claro, el otro día le preguntamos y la Conference League esta, yo creo que no le convence a Emery. Dice que este es el premio menor y él quiere la Europa League o la Champions, ¿no? Para llegar a Champions tiene que ganarle la final de la Europa League al United, que se juega el miércoles, y bueno, ahora ha tenido la suerte de que la Liga por fin le ha adelantado el partido del Real Madrid. Pero no, a ver, yo creo que va a meter a varios suplentes pensando en esa final, pero claro, imagínate que el Atlético de Madrid va ganando al descanso 0-3 contra el Valladolid, claro, y tiene la Liga, yo creo que el Madrid frenará un poquito, ¿no? Y ahí el Villarreal eso lo puede aprovechar, pero claro, también depende del Betis y de la Real, ¿no? De lo que hagan, alguno de estos dos tiene que pinchar para el Villarreal ganar al Real Madrid y meterse en Europa. No es fácil, pero yo creo que Emery quiere lo más grande que es ganar la final y jugar la Champions.
Muy bien, lo más grande eres tú. Juan, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
¿Cómo fue capaz de intuir rápidamente que aquella amarilla de Mandy en Valladolid era un mensaje que captó el entrenador? Una amarilla, además, con el partido ya terminado, en una acción en la que no es una falta de Mandy, ¿eh? Digo porque me tocó ver la secuencia completa. El jugador con cuatro amarillas hace una falta en el 90 y empieza a hablar, a protestar durante un largo rato el árbitro, hasta que el árbitro dijo, mira, toma una amarilla, si es lo que quería. Y creo, fíjate cómo es Pellegrini, lo bien que maneja estas situaciones, que ha dicho, se acabó. Pongo a Bartra, que está mal. Fíjate que Bartra anda mal, ¿eh? Y saliendo incluso las fotos de los goles que ha encajado, pero ha dicho, prefiero acabar con Bartra que con este chaval que no me estaba dando muestras de que no estaba para jugar estos últimos partidos de liga.
Muy bien, don Manuel, una vez más. Bueno, pues, ¿tú te acuerdas aquello de México? La sed de México, pues esto es la alta cocina mexicana que ha llegado por fin a Sevilla. Descubren Tomares el sabor genuino de México. Auténticos platos mexicanos cocinados con los ingredientes más exóticos. Sed de México está en la gloria del Garrotal de Tomares, y ahora en Sed de México tienes disponible lo que a ti te gusta de lunes a viernes, el menú ejecutivo, claro. Sed de México es la cocina mexicana desde el corazón. Carrillaje de Albornoz, te queda algo que contarnos y ahora vamos a entrar con el Sevilla.
La naturaleza les ha dado a las arañas 6 ojos para poder protegerse, 5 a las abejas e incluso hay una medusa que tiene 24. Por eso, si nosotros solo tenemos 2 ojos, tendremos que hacer algo, ¿no? Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Visítanos en Codimotor, Avenida Fernández Murube 10, Sevilla. Codimotor.es.
Lo normal es seguir la corriente, pero nosotros hemos decidido no hacerlo. porque solo siguiendo tu propio camino puedes crear algo único. Nuevo Opel Mokka, menos normal, más Mokka. Reserva fecha en pruebaopel.com y te llevamos el nuevo Opel Mokka a casa para que lo pruebes.
Ven a vernos a Opel Móvil 5, tu concesionario de confianza en Castilleja de la Cuesta.
Una y 50 minutos, esto es COPE más Sevilla, de lunes a viernes, de 1 y 10 hasta las 2 cada día. Y te pregunto yo, ¿cansado de grandes cuentos y milongas a la hora de contratar fibra y móvil? Imagino que sí, ¿no? Pues Airfibar te dará lo que necesitas, sin líos ni letra pequeña. Déjate de cuentos. Si contrata ahora con Airfibar, tu operador local de fibra y móvil del Aljarafe, donde navegarás a máxima velocidad y podrás tener fibra de 100 megas más una línea móvil con llamadas ilimitadas y 11 gigas o gigati por solo 29,90 euros. Vive, habla y navega con Airfibar. Encuéntranos en Tomar y Castilleja de la Cuesta y en airfibaraljarafe.es. Víctor, decíamos y comentábamos el partido del Sevilla, que bueno, que tiene pues el récord de punto, ahí a la mano de la de un partido, tercera plaza, el equipo que imagino que va a ir sin las chanclas para cerrar la temporada frente al Alavés.
Bueno.
Pero antes de nada, ¿te has enterado en la visita de Rubiales al Sánchez Pizjuán para qué?
Sí, bueno, es que Rubiales anda por aquí por el tema de la Eurocopa y preparando cosas en la Cartuja, y tenía una cuenta pendiente con el Sevilla para entregarle la réplica de la Copa Presidente de la República del año 1935. O sea que fíjense si tiene años.
Han tardado en dársela, en el 35.
Han tardado en darle la réplica, sí. Y ha sido él, como ya que estoy por aquí, me paso un ratito por allí, por el Sánchez Pizjuán, y le hago una visita y le doy la réplica. No tiene más historia. El motivo fundamental del presidente de la federación es los preparativos para la Eurocopa para ver el estadio de la Cartuja y empezar ya la cuenta atrás, porque esto está prácticamente la vuelta a la esquina. Por cierto, con respecto a la Eurocopa, y ahora vamos con otros temas, Rafa, si me permite, han escrito los compañeros del Desmarque. A mí me ha sorprendido, pero que asegura a los compañeros, como digo, el Desmarque, que Suso está en la prelista de Luis Enrique. Luis Enrique va a dar una prelista, ¿no? y que al parecer, según los compañeros,
le gusta mucho.
Va a entrar Suso. Futbolistas. Sí, claro, son 50 futbolistas. Claro,
que pues, esta primera es, ahí entran muchos que hay que llamar.
Claro,
a la espera también, a ver qué es lo que
teoría
pasa.
Teoría deben ser Navas y Canales. Los que tengan más opciones.
Los que han estado.
La lista va a ser larga, ¿eh? Creo que son de 25 la lista, ¿eh? En cualquier caso.
Recordáis cuando entrevistamos a Suso, recordáis que él, no es que se lamentara, sino que dijera, yo esperaba a lo mejor una llamada de la selección.
La esperaba, eso dijo, sí.
Esperaba la llamada de la selección.
Muy buena temporada y una segunda parte espectacular, y en Champions ha estado muy bien. Se merece ir a la selección.
Un futbolista diferente, ¿no? Un futbolista con un registro diferente, hombre. Puede tener cabida en una convocatoria de 25, ¿eh?
Bueno, esperaremos la lista de Luis Enrique, pero Oliva, en torno a este último partido, cierre de telón de Ramón Sánchez Pizjuán, ojalá que el próximo año ya se pueda ver con público la Orquesta Filarmónica, que es la afición del Sevilla, cantando y vitoreando el himno de la Champions y demás. Pero para este último partido, récord de punto, tercera plaza, se han escapado partidos por un gran temporadón donde el Sevilla ha pulverizado registro.
Ha quedado hasta un debate final, perdón, final, ¿no? Debate que tiene que ver un poco con el hecho de que el Sevilla no haya apurado mucho más sus opciones de pelear por esta liga. Evidentemente esto no le quita ningún brillo a lo que es la temporada, que ha sido una gran temporada con una Champions conseguida hace varias semanas, pero sí ha terminado quizás la temporada con un guión que quizás la gente ya no esperaba. Esperaba que su equipo empujara por este título prácticamente hasta el último partido. Hombre, es muy descafinado para el Sevilla el domingo, salvo que el Barcelona pierda el sábado en Ipurúa, que juega el día antes. Si el sábado pierde, porque el empate ya le vale al Barcelona, por lo menos tienes el aliciente de acabar por delante del Barcelona, tercero, porque lo del récord de puntos sí lo puede batir. Tiene 74, como el récord es 76, ganándolo tiene en el bolsillo. Y lo normal es que el domingo y en casa gane, ¿no? Viene el Alavés, además en chancla, ¿no? Que el Alavés ha conseguido ya su permanencia, y será un día, bueno, para ver qué jugadores disputan partido. Muchos de ellos ya van a jugar sus últimos minutos en el Sevilla, porque creo que, y tendremos tiempo suficiente para analizarlo, vamos camino de la que yo denominaría como segunda revolución de Monchi en la plantilla. Yo a ti fue una revolución importante. No creo que vaya a ser una plantilla de 4 o 5 cambios. Es mi impresión. No sé qué, como primer titular, qué opinan los compañeros, hombre,
yo lo que veo, Oliva, es que si
creo que es una revolución importante.
Si la frontera ha llegado en Copa del Rey al punto que llegó, si lo propio en Champions y en la Liga, yo creo que este Sevilla sano, con un Monchi que vende y compra como solo sabe hacerlo él, con unas estructuras firmes donde se quitaron algunos nubarrones durante la liga de medio y con la confianza del entrenador, estoy de acuerdo contigo, es el momento de apostar ya a esa subida de peldaño en todo.
Claro.
Y este es el momento, en un momento donde además la televisión tiene que dejarte más dinero, donde algo tiene que ocurrir que para tú ser leal a lo que has dicho y no querer tener relaciones con lo que propuso Florentino, alguna recompensa económica tiene que haber, ¿no? En fin, yo creo que se van a dar las citas, Víctor, para sí. que Monchi vaya de verdad este año por lo que él sabe que necesita.
Sí. De todas formas, si echáis la cuenta, al final Monchi siempre, incluso los años que han dicho, bueno, solo unos retoques, Monchi no baja de los 8.
Sí.
Fichaje,
es tal cual, 8, 10, 8,
porque vende o quita de en medio, no se los traga.
Claro, claro, es que el año de la pandemia no hubo venta, es verdad que no ha habido venta en los últimos años, pero yo creo que todos pensamos que uno o dos jugadores van a ser vendidos.
No, esta historia de, y además recuerdo hace un par de temporadas, ¿no? Unos retoques, y yo decía, mínimo 10, bueno, al final fueron 13
de la temporada. Al final, si te pones a enumerarlo, te pueden salir
ya de
carrerilla.
No hace menos de 8 o 9. De momento el domingo se despiden 3 de una tacada, que son, Franco Vázquez, Valli y Escudero, que terminan contrato. Son 3, ¿eh? Eso de momento el domingo. Va a ser un verano muy largo, va a haber un montón de nombres y seguro que se van a retocar muchas cosas, pero es que en todos los puestos, y a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre con las famosas ofertas que pueda recibir por Koundé, Nesiri, porque todo lo que se habla al final es papel mojado. Si viene un club de la Premier dando una pasta gorda por Nesiri, pues Nesiri lo va a vender, porque es que el Sevilla, claro, el Sevilla lo vende todo a un precio altísimo, claro. Y a ver qué pasa con Koundé, si vienen con esa oferta. Va a ser un verano
muy largo, que ya
Monchi, largo e interesante.
Ya, sí. Monchi tiene en su agenda. Oliva, y en el partido de partidos, el Betis, como hemos comentado ya, para los oyentes que no lo hayan escuchado, ¿qué es o qué diferencia hay entre las dos competiciones europeas? Las dos son interesantes. Este partido del Betis, para cerrar la liga, ante un Celta que tuvo la habilidad de cambiar de entrenador a tiempo, y fíjate el temporadón que ha hecho, ¿cómo lo es este último partido?
Es difícil, ¿no? Porque el Celta anda bien y querrá terminar, y además con público en su estadio, ganando.
Están
metidos
en fútbol,
partido,
pero sin responsabilidad.
Claro, y se han quedado en la orilla, ¿no? Han tenido una reacción final brillante, pero es verdad que se han quedado cerquita de llegar a la pelea real por la Europa League, que tenían una opción este fin de semana si el Betis hubiera perdido su partido ante el Huesca, pero hizo los deberes el Betis y afortunadamente no se convierte lo de Balaídos en una final. Aún así, yo prevé una jornada en la que ni el Betis ni el Villarreal los veo ganando. Eso es la impresión que tengo, que el Betis lo va a tener difícil en Vigo y que el Villarreal también lo va a tener difícil en Madrid, con lo que me da la impresión que todo se va a quedar igual. Pero esto es un poco el análisis a priori, ¿no? De lo que uno piensa, ¿no? Luego el fútbol te depara sorpresas.
Rafa,
¿no?
Tengo un último detalle del Sevilla.
¿Un cable?
Sí, un cable. No, bueno, es un detalle que le he leído al querido compañero Carlos Navarro Antolín, una historia en el diario de Sevilla, historia muy bonita. Y creo que esas cosas, que las hace mucho el presidente del Sevilla, Pepe Castro, de forma anónima, que se fue al hospital a despedir a doña Rafaela, ¿no? Ya no tenemos el gusto de conocerla, pero lo llamaron su hijo, una socia del Sevilla, tenía más de 90 años y estuvo en los últimos momentos despidiendo al presidente del Sevilla a esta sevillista. Creo que un detalle de categoría del presidente del Sevilla, y en eso también tiene que estar los clubes, y eso son detalles que en particular el presidente del Sevilla, Pepe Castro, Monchi también, y el club los cuida, y creo que si nos enteramos, pues ¿por qué no? Hay que comentarlo, porque para eso también están los clubes.
Pues mira, es un gesto que le honra, uno más, el Sevilla eso lo cuida muy bien, efectivamente, y que a lo mejor otro presidente, el presidente del gobierno, debería de aprender con ese gesto de Pepe Castro. Es un gesto que el Sevilla eso.
Y otro que se ha ido, que con nuestros viejecitos, pasándolo como lo pasaban y sin acudir a una sola residencia, ¿no? Entonces, como nos hemos enterado gracias al querido Carlos Navarro Antolín, pues desde aquí contamos esta bonita historia y y doña Rafaela, que descanse en paz, y se ha llevado ese bonito detalle de su Sevilla Fútbol Club.
Muy bien, pues nos vamos, señores. La siguiente cita con el deporte será en el informativo, dentro de la crónica de nuestra ciudad, y después a las 3:25 esa edición reducida.
Un cable rápido, según el Fali Pineda, Emerson hará la pretemporada con el Barcelona. Mañana aumentamos la noticia.
Pues nos vamos entonces, señores. Adiós.